Hola y bienvenidos, queridos científicos. ¿Preparados para comenzar? Soy Inés Díaz y junto a Victoria Cazcarro, esto es En Clave de Ciencia.
Welcome to the dark side.
En Clave de Ciencia.
Todos conocemos los estados principales de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, ¿sabíais que existe un cuarto estado? El plasma es un estado de la materia parecido al gas, donde los átomos están ionizados. Esto permite que los electrones circulen más rápido que en el estado gaseoso. En el plasma, la materia está ionizada, es decir, los átomos y moléculas han perdido o ganado electrones, lo que resulta en la formación de iones. Un ión es un átomo o molécula que tiene una carga eléctrica neta por la pérdida o ganancia de electrones.
Para saber un poco más sobre el plasma y la materia ionizada, hoy tenemos el placer de hablar con Elena Gálvez Barruca, investigadora científica del CSIC, INMA y la Universidad de Zaragoza. La investigadora realizó una conferencia sobre la materia ionizada el pasado 5 de febrero, donde descubrió sus particularidades. Tenemos con nosotros a Elena Gálvez, investigadora científica de CSIC en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Bienvenida, Elena.
Gracias.
La primera pregunta es si podías explicar un poco a nuestros oyentes de manera un poco sencilla qué es el plasma y el material ionizado.
Vale, bueno, pues os cuento un poco. Es lo que dije ayer durante la charla. Cuando oímos o leemos la palabra plasma, pensamos al plasma sanguíneo, es lo que todo el mundo de repente tiene en la cabeza. Es cierto que se llamó así por ciertas similitudes, fue Lamuer que le puso este nombre, y sí que se llamó porque existen ciertas similitudes con el plasma sanguíneo a nivel del transporte de elementos y a nivel de complejidad, pero este plasma del que estoy hablando yo es el cuarto estado de la materia, es un estado de agregación, bueno, cuarto entre comillas, porque no solo hay cuatro, hay muchos más, pero bueno, es un estado de agregación de la materia más que es la materia ionizada, es decir, imaginemos, por ejemplo, una molécula de gas que se va a romper y en esta ruptura pues, se van a generar fragmentos que pueden ser electrones libres o pueden ser iones cargados positiva o negativamente, incluso partículas neutras. Todo esto conforma lo que se llama plasma o materia ionizada.
Has mencionado que hay más de cuatro estados. ¿Cuáles son los demás? Cuéntame un poco más sobre ese tema.
Bueno, cuando explicamos, os explicamos en general en clase los estados de la materia, pues siempre hablamos lo que conoce la gente, sólido, líquido, gas, y incluso el plasma, no lo conoce mucha gente, pues es otro más. Pero bueno, yo siempre digo cuarto entre comillas o un estado de agregación más, porque efectivamente existen otros. Y además, mis compañeros hay veces que se enfadan conmigo, porque por ejemplo, os pongo un ejemplo, otro estado de la materia son los cristales líquidos. Y de hecho aquí en Zaragoza hay mucha gente que está trabajando en cristales líquidos y es un estado de la materia también muy interesante, muy prometedor. Y si ya vamos a las partículas elementales o a cosas ya un poco más esotéricas, en fin, no soy una experta, pero hay muchos, se están descubriendo más. Se sabe que la materia puede tener estados incluso entre líquido y gas, líquido y sólido. En principio hay veces que son metaestables, pero otras veces son más estables y esto también se considera estado de agregación. Por eso siempre digo, bueno, es un estado más, es el cuarto entre comillas.
¿Y por qué es relevante este estado de la materia en el universo?
Bueno, pues es el estado de agregación más abundante en nuestro universo. Es el 99% de nuestro universo está compuesto por plasmas. Seguro que, bueno, el Sol, vamos a poner ejemplos de la vida cotidiana, el Sol es un plasma gigantesco, por ejemplo, y en astrofísica existen muchísimos plasmas, su estudio también es muy importante para conocer nuestro universo, para conocer el comportamiento, el origen, la vida de las estrellas, entonces es muy, muy relevante. Los plasmas que utilizamos en el laboratorio no son de este tipo, pero bueno, pues es de hecho el estado más abundante de la materia y puede tener muchísimas aplicaciones, de hecho ya las tiene, ¿no?
¿Podrías poner algún
Por ejemplo, también, bueno, los rayos, los relámpagos también son plasmas. Ayer estuvimos jugando con algunas descargas, estuvimos encendiendo tubos fluorescentes a distancia con una bobina de Tesla para visualizar un poco más lo que era. Estos plasmas son plasmas de arco eléctrico, se forman por una diferencia de tensión, de potencial eléctrico entre dos puntos. Y, por ejemplo, la soldadura también es un plasma. Se utiliza muchísimo en trabajo, en grabado, en corte de materiales e incluso en tratamiento de cáncer, ¿eh? Ahora se están aplicando este tipo de plasmas de arco eléctrico. Entonces, tiene muchísimas aplicaciones. Nosotros en el laboratorio, para lo que lo utilizamos, puesto que contiene mucha cantidad de energía, es decir, estamos hablando de un estado de la materia ionizado en el que hay una cantidad de energía acumulada muy importante, pues esta energía la estamos aprovechando para activar una reacción química y concretamente reacciones químicas que son relevantes en el ámbito de la transformación energética y de cara pues, a la producción de vectores energéticos sostenibles, hidrógeno, metano de síntesis, amoníaco, etc.
Muy bien, y aunque es una sustancia muy abundante y muy empleada, aún tiene muchos misterios por descubrir.
Efectivamente, es todo un misterio. Bueno, yo empecé a trabajar con plasmas en estas cosas de reacciones químicas activadas por plasma en 2014. Era un campo en química de procesos completamente nuevo, pero ya, bueno, esto se lleva estudiando desde los tiempos de Langmuir, incluso antes, y bueno, desde principios del siglo XX, y todavía no comprendemos muy bien, es complicado, es un sistema muy, muy complejo, y existen muchísimos colegas que están dedicando su carrera y su tiempo al estudio del comportamiento de este estado de agregación de la materia tan interesante. Luego están las aplicaciones, puesto que podemos saber poco más o menos lo que hay dentro del plasma, pero por ejemplo en mi caso, en un reactor químico, cuando utilizo un catalizador sólido, hay que entender muy bien también cómo va a reaccionar el sólido bajo esta interacción, es decir, cuál es la interacción entre el estado plasma y este sólido que llamamos catalizador, y eso también está en un estado bastante incipiente de desarrollo. Sí.
¿Y qué te llamó la atención? ¿Te llamó la atención que era un campo un poco así desconocido o qué te llamo?
Pues que hacíamos magia. De repente, esto surgió en una colaboración que comencé justo cuando llegué a Sorbonne Université en 2014 en Francia, y fue un colega profesor que me llamó y me dijo: mira, tengo este tipo de reactores, ¿qué podemos hacer con esto? Y bueno, pues como yo he trabajado muchísimo en catálisis heterogénea, en catálisis sólida, bueno, pues dije, vamos a poner un catalizador sólido a ver qué tal funciona esto. Y de repente, cuando lo pusimos, pues observamos que obteníamos rendimientos y eficacias que eran imposibles de conseguir con una activación térmica, es decir, simplemente calentando. Simplemente encendiendo el plasma, pues podíamos trabajar a temperaturas muchísimo más bajas y a presión ambiente, cosa que era imposible de conseguir en condiciones normales de reacción. Con lo cual esto me interesó muchísimo y dije, ¿qué está pasando aquí? Y entonces empezamos, bueno, ya una serie de estudiantes de doctorado que pasaron por el grupo y empezamos a entender un poco lo que estaba pasando en este tipo de aplicación con este tipo de catalizador y para la reacción que estamos considerando o que estábamos considerando en aquel momento, que era la reacción de metanación de CO2 para producir metano de síntesis o reacción de Sabatier. La última tesis, además, fue una tesis que se realizó en cotutela con una colega del Instituto de Carboquímica, de aquí también de Zaragoza. Y bueno, ahí estamos. Ahora se ha abierto la puerta a otro tipo de aplicaciones. Cada vez me pregunto más cosas y cada vez me interesa más este tipo de activación este estado de la materia que nos puede ayudar muchísimo para activar reacciones químicas en el laboratorio. Sí.
Abre muchas posibilidades, me imagino. Y en el contexto de la transición hacia un futuro más sostenible, ¿cómo se puede emplear también este? Porque entiendo que esa generación de energía tan vasta.
A ver, estamos hablando de plasmas de arco eléctrico, entonces este arco eléctrico lo generamos con electricidad. Esta electricidad puede ser de origen renovable, imaginaros, pues producimos electricidad con paneles solares o con molinos, con esta electricidad vamos a producir el plasma y este plasma lo podemos utilizar como energía para activar un proceso químico. No solo eso, también se está empleando mucho también ahora en tratamiento de aguas contaminadas para activación de agua, con usos también en agricultura, con lo cual es muy interesante también de cara a la reutilización de un recurso pues que cada vez va a ser menos abundante. Y luego, concretamente, yo en lo que estoy trabajando y lo que más me interesa es utilizarlo para activar reacciones que nos van a permitir sintetizar los combustibles del futuro. Es decir, que estos combustibles, bueno, si estáis al tanto del Pacto Verde Europeo, se nos va a obligar todo lo que tenemos que utilizar ahora, tiene que ser neutro en carbono. Entonces, no podemos producir hidrógeno como lo estamos produciendo hasta ahora. Es un proceso en el que se genera CO2, el proceso normal, el proceso convencional. Entonces, ¿por qué no utilizar un plasma que producimos con energía renovable para producir, pues, este tipo de vectores energéticos, que son los vectores energéticos del futuro, hidrógeno, y vectores energéticos secundarios con metano, amoníaco, que podamos almacenar, transportar y utilizar a demanda, es decir, dónde lo necesitemos y cuándo lo necesitemos? Ya sabéis que existe este problema de intermitencia de las energías renovables, con lo cual el uso de plasmas también nos puede ayudar a almacenar y a transportar este tipo de energía renovable, que de por sí, pues, es variable e intermitente. Entonces, si conseguimos almacenar mediante el uso de un plasma la electricidad renovable en forma de metano, lo metemos en un camión o en una bombona o lo llevamos por un gasoducto, y es muchísimo más fácil de lidiar con estos problemas de intermitencia.
Y te quería preguntar, así a futuro, ¿cómo ves la investigación de esta materia?
Bueno, yo espero que tenga un gran futuro. El año pasado, bueno, antes, tomé la decisión de volver a Zaragoza después de muchísimos años. Yo soy de aquí, soy zaragozana, estudié aquí en la universidad, hice mi doctorado aquí. Luego ha sido un largo periplo, bueno, por el extranjero, pero hubo un momento que dije, me gustaría hacer esto en mi tierra. Y decidí volver, y con lo que me he comprometido y espero poder sacarlo adelante es, pues, eso, con un largo futuro para este tipo de reacciones asistidas por plasma aquí en Zaragoza, dentro del INMA, en mi tierra y en general en España. Con lo cual yo le veo futuro, y sobre todo porque hay mucho por hacer todavía. Hay muchísimo por hacer, con lo cual espero que continúen incluso las siguientes generaciones, no solo se acabe aquí.
Seguro que sí. Gracias, Elena Galvez, por venir a Radio Unizar.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
La materia todavía presenta misterios sin resolver, pero con ayuda de la ciencia, cada día estamos un paso más cerca de descubrirlos. El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia, aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.